Pues yo les voy a hablar no de la experiencia, lo que he tratado de sistematizar de lo que se puede hacer cubriendo la violencia y a las víctimas de esta nueva
Excusa,
violencia. Todo esto
Víctimas,
está a prueba, ¿no?
Marcela.
Porque soy, pues bueno, porque nadie creo en el país sabía cómo cubrir esto, porque a todos nos agarró desprevenidos, porque no sabíamos.
Víctimas,
Yo digo,
nunca
desde
estuve víctima.
2007 se empiezan a, por lo menos en mi caso y en el de muchos compañeros, pues uno se empieza a topar con hechos de violencia y tiene que empezar a cubrirlo. Yo no sé cubrir el narcotráfico, siempre he dicho que no sé nada de narcotráfico, que no entiendo a los cárteles, ese sería como Ravelo o gente así que lleva años cubriendo eso. Pero pues
Chica.
yo y otras personas hemos decidido cubrir la parte que no se ve, que es la de las víctimas, aunque ahora empieza a verse. Y para eso pues hay como diferentes métodos. Lo que yo intenté hacer es hacer lo que yo llamo el periodismo social, o sea, el periodismo social o el periodismo más ciudadano, aplicarlo al tema de la seguridad, que se puede aplicar a cualquier tema. Entonces, bueno, voy a empezar. La primera parte es como para que veamos la prensa en general, porque cometemos los mismos vicios, cubriendo esto, cubriendo la violencia y cubriendo cualquier tema, ¿no? El diagnóstico general de la prensa, pues es que es elitista, monotemática, generalmente no da rostro y no huele a calle. Está basada en la declaracionitis de los autorizados. No siempre son políticos, incluso en los movimientos sociales hay uno o dos autorizados en hablar y la otra gente no es autorizada, también es invisible. Muchas veces no es plural. Se manejan estadísticas, si es que hay, pero no significan nada, ¿no? Siempre digo, bueno, ponemos cuántas hectáreas se quemaron y nunca sabe, y la gente no entiende qué es una hectárea, o sea, tenemos como que hacer otras mediciones, otras escalas, o ponemos estadísticas, pues que no sabemos si es mucho o es poco, ¿no? Son muchos, 40 mil muertos, ¿no? Sí, ¿con relación a qué? En un país con 105 millones de habitantes. En Juárez, por ejemplo, bueno, decimos, murieron el año pasado 3.111. Entonces ahí lo que yo siempre trato de hacer es decir, en 2007 morían 300 al año, en 3 años mueren 3.111. O sea, para que veamos cuánto se disparó. En un mes murieron todos los del año 2007. En 2008 llega el ejército, de 300 muertos que había, sube a 1.600, el siguiente año 2.500, el año pasado 3.111, ¿no? Entonces, eso te da otra dimensión para poder hacer escalas. Otra, pues, el diagnóstico es que generalmente se victimiza a las personas y se les pone solas, sin derechos y sin futuro. Otras son las conclusiones fáciles, la reproducción de prejuicios, naturalizar problemas sociales. Como generalmente no tenemos espacio, no, o la nota es solo de la denuncia, nos falta poner las causas y qué está generando ese problema. Entonces la gente naturaliza que haya problemas como el hambre. La gente dice, bueno, pues desde que nací hay hambre, desde que nací hay pobreza, entonces no se entiende que hay una política o ciertas políticas públicas que son las causantes de que haya esa hambre. Entonces, nosotros estamos ayudando a naturalizar muchas veces esos problemas. Generalmente la hacemos anecdótica y personalista. No hablamos de fenómenos sociales, sino de la señora que sufre, la señora que está buscando a sus familiares desaparecidos, pero pues son fenómenos, son grandes colectivos a los que les pasa esto, ¿no? La otra es esto, culpar a los individuos. No hablamos de estructuras o decisiones injustas. Omitimos leyes o tratados que ya firmó México que debería el gobierno de implementar. Y otro de los grandes males es que no hay seguimiento. O sea, decimos, ¿está pasando esto? O, no sé, evacuaron, por ejemplo, los de Juan Grijalva, ¿no? Los de San Juan Grijalva, ¿dónde los pusieron? Entonces, vamos el día que les dan sus tierras. Y generalmente no hay seguimiento, salvo pues, si se cumple el año, pero nos falta seguir más procesos, nos falta pedir rendición de cuentas y abrir los espacios a debate. Que varios actores, los que están a favor, en contra, los oficiales, los no, pues debatan alguna de las propuestas. La otra, pues nos quedamos en meras denuncias. Y generalmente no ponemos qué se ha hecho en otros lados, ¿no? Y eso inmoviliza a la gente. Hay mucha gente que ahorita con lo de la violencia me ha dicho, y creo que a todos nos ha pasado, que no quieren escuchar las noticias porque está horrible el país, ¿no? Y eso siempre me hace pensar mucho porque yo digo, bueno, pues finalmente yo contribuyo con mis notas, ¿no? Pero, por un lado, uno sabe que está aportando, que está diciendo, bueno, esto está mal, pero también sabe que hay mucha gente que se está sintiendo como una parálisis y esa parte siempre me... A mí me hace pensar mucho de qué está faltando en la cobertura, qué puedo hacer en mis notas. Digo, está bien, sé que es importante decirles lo que está pasando, pero también ver qué más se puede hacer, ¿no? Bueno, esta es una presentación, les digo, medio mezclada, porque esta es una que la mezclé dos. No, esto es un trabajo que había hecho en el que de unos migrantes que se murieron rumbo a Arizona. Pero la importancia, por ejemplo, de algunos trabajos es, bueno, dotar de rostro y significado, hablar de procesos, de cómo se murieron, por ejemplo, estos migrantes, buscar causas, dotar significado y consecuencias, usar todos los recursos y creatividad. Y algo bien importante que a veces nos falta es buscar recursos narrativos. La gente generalmente cuando ve ciertas notas dice, esas ya me las sé, ¿no? De pobreza. Dice, hay siempre lo mismo. O sea, ya me sé que hay pobres, ¿no? ¿Qué más? Aparte parece que empezamos siempre igual, con los mismos recursos, con las mismas quejas. Entonces tenemos que ser como más creativos, buscar recursos narrativos para que la gente se quede por lo menos enganchada, pero también por el contenido. Pero la forma es bien importante, ¿no? O sea, como buscar siempre nuevas formas narrativas de que la gente se acerque. Un cuestionario es, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuánta gente afecta? ¿Cuáles podrían ser las causas profundas? Como siempre buscar las causas, ¿no? O sea, vamos a cubrir algo y tenemos que buscar causas, causas. ¿Desde dónde voy a abordarlo, ¿no? Como de dónde me voy a parar. ¿Qué voces no pueden faltar? ¿Qué va a descubrir el lector? ¿Y hay algún intento de solución? Algo que yo también digo es, nos enseñaron como siempre que una nota tiene que tener el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Pero a mí me falta siempre el ¿y a mí qué? O sea, si yo no tengo claro el a mí qué, que pase esto, ¿no? Y si no lo voy a explicar en mi nota, o sea, si no va a tener esa conexión con el ciudadano que lo lea, si el ciudadano no se va a responder, ¿y yo por qué voy a leer esta información? ¿A mí qué? Entonces esa nota no vale para nada, ¿no? O sea, si nada más voy a decir algo, pero nunca le voy a explicar al lector qué relación tiene eso con su vida, pues es muy, muy difícil. Y la otra pregunta que nos falta es preguntarle a la gente qué se puede hacer. Y la gente generalmente casi siempre tiene soluciones, ¿no? Y a veces ellos te dicen, bueno, es que si no nos hubieran quitado ese dique de ahí, o si no hubieran cambiado el curso del río, no nos hubiéramos inundado. Quizás, pues si nos movemos o si volvemos entre todos a hacer tal trabajo comunitario, pues ya no nos volvemos a inundar. Pero casi siempre la gente, esa pregunta casi no la hacemos, pero es importante hacerla. Bueno, y acá hablo, el periodismo tendría que tener un enfoque ciudadano, contexto que signifique, hablar de sujetos con derechos y destino, profundizar causas, dimensionar consecuencias, tratar fenómenos sociales, revelar estructuras injustas, mencionar leyes, dar seguimiento y visibilizar soluciones. Bueno, y acá ponía unos ejemplos de reportajes. Por ejemplo, este de niños solos en Ciudad Juárez, que para mí era como la primera parte, cuando empecé a cubrir Juárez, eran los asuntos sociales. Acá es niños que se quedan solos y todas las tragedias que ha habido de niños, en un año, niños que se quemaron en su casa solos, porque las mamás los dejaron encerrados, ni una niña que pues encontraron, bueno, que destazaron y la metieron en un tambo de cemento. Como que era un año de mucha violencia para los niños, entonces es una parte bien importante, pues poner los casos, quizás no hay estadísticas, pero casos, casos que visibilicen, que te digan que sí está pasando. Y la otra, pues las causas, ¿no? Entonces, ahí en la parte que subrayo es, en Juárez, por ejemplo, hay 45 mil niños de 0 a 5 años y espacio en guarderías para 15 mil niños, pero las guarderías no están en las zonas donde vive la gente, ¿no? O sea, no están en las zonas donde están todos los migrantes, que son los que tienen que dejar encerrados a sus hijos. Entonces, como ciertos datos que te digan las causas que clarifican qué está pasando y por qué, o sea, qué se debería de cambiar. Seguimiento sistemático, mecánico, a desvíos de obras sociales, o sea, empezar a revelar no solo la denuncia, sino los mecanismos, cómo es que roban estos políticos, por ejemplo. Noticias movilizadoras, y bueno, al rato vemos lo de las soluciones. ¿Quién ya ha hecho algo sobre el problema que estamos diciendo? En este caso era de niños jornaleros, ¿no? O sea, ¿qué proyectos ya hay que se enfrenten a este programa, a este problema? Y bueno, ya pasamos a la parte de las víctimas, que todo esto se conecta. Bueno, pues de repente desde 2007, empezamos a ver desde 2006, pues un nuevo tipo de violencia, ¿no? La violencia por el narcotráfico y también la violencia, pues, por las fuerzas de seguridad, ¿no? O sea, cuando en todos los municipios donde se sabe que ha habido operativos del gobierno federal, se han disparado las muertes, ¿no? Entonces, son las violencias que estamos viviendo y todo esto genera víctimas, ¿no? Muchas víctimas. Entonces, primero, pues tener claro que la víctima es toda la persona que haya sufrido daños individuales o colectivos, lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas, menoscabo a derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones del Estado, ¿no? Y también cuando corresponda a su familia inmediata o a las personas que dependen de esta víctima o que hayan sufrido daños al intervenir por prestar asistencia, ¿no? Entonces, esta es como la definición que tiene la ONU sobre víctimas y tenemos como que partir de estas definiciones, pues para nosotros mismos empezar a enfocar y ver a quiénes vamos a cubrir y qué es una víctima, a quién se cubre, ¿no? En estos casos, pues las obligaciones de los estados, la obligación del Estado mexicano es investigar las violaciones de derechos humanos, sancionar a los responsables y garantizar reparación. Las víctimas tienen derecho a la verdad, que es un derecho individual y colectivo. Esto es el colectivo, son las comisiones de la verdad, cuando se aborda qué pasó en toda una región, cuáles fueron los daños. El derecho a saber qué pasó. Esta es de las cosas como más importantes. Generalmente cuando ocurre algo, cuando ocurre una masacre, los primeros días la gente y semanas, la gente no sabe qué pasó, de dónde llegó el golpe, quién fue, quién lo mató. Y con el tiempo ellos empiezan a construir como el relato de qué fue lo que pasó. Entonces ya ellos mismos, cuando intercambian opiniones o cuando empiezan a hablar con el vecino, y en varias de las masacres, por ejemplo en la de Villas de Salvarcar, los vecinos te cuentan que estaban los chavitos en una fiesta y que en algún momento llegó gente del ejército y se puso en varias esquinas, ¿no? Entonces, y eso se repite en varios lugares, o sea, en varios lugares se repite y te dicen ese día, antes, por ejemplo, de masacres a los centros de rehabilitación, la gente te dice, un día antes llegó el ejército a revisarnos este centro de rehabilitación y al día siguiente nos masacraron, ¿no? Son ciertos como tipo de cosas que uno empieza a recoger y que en algún momento tendríamos con nosotros los periodistas y también si se arma una comisión de la verdad que coger esos datos porque hay aparentemente son sicarios, pero alguien los está dejando actuar. Esto que decía yo ayer de en las carreteras donde desaparece gente, la mayoría de las mamás te cuenta o te dice ya cuando empiezan a platicar con otras que en ese tramo o en ciertos tramos desaparece mucha gente o que antes los paró un tránsito, que esa es como una constante. Un tránsito los paró para revisarle los papeles, al kilómetro después mi hijo desapareció, ¿no? Entonces, el derecho a saber qué pasó, hay un deber de memoria, de guardar memoria, de decir quiénes eran estas personas que murieron, derecho a conocer los motivos, los hechos, las circunstancias. La otra es la justicia. El Estado debe investigar los crímenes, juzgar a sus autores y partícipes, imponer penas y la reparación. Se tiene que restituir, indemnizar, rehabilitar a los que quedaron mal. y dar medidas para que no se repita esto, ¿no? Esto es lo que generalmente se tiene que hacer en un conflicto armado. Y todo esto, o sea, no es teórico, tiene que estar en la agenda. ¿Le quitas el sonido? Voces de víctimas. Hay de todo, ¿no? O sea, desde la primera es me lo dejaron deshecho, me lo mataron peor que un perro. Este es de una mamá. Es de una mamá que vio a su hijo masacrado. Vi cuando le dieron el disparo en la cabeza. Este es de una señora que vio cuando vieron cuando su esposo lo mataron frente a ella. El otro es de un joven torturado porque lo agarró el ejército para que él dijera quién le vendía la droga. Eso pasa mucho a los narcomenudistas. Y este tipo de denuncias casi nadie las hace porque a los narcomenudistas les da miedo, pero a los narcomenudistas o a las personas usuarias de drogas, los están en varias zonas, se sabe que los están torturando para que les digan quién vende, y esos han sido los métodos del ejército en este momento. Esta es una señora que buscaba a un hijo desaparecido, lo busco desde hace 2 años. Caminé toda la carretera federal, me asomé a todas las cunetas, me he metido en todos los callejones. El otro es de un niño, estuve tirado debajo de la cama llorando con mis hermanitos, afuera había una balacera. El otro es de una señora, la esposa de un policía federal, desaparecido en Michoacán con sus 8 compañeros. Y se me dijeron que aceptara cualquier cadáver que me ofrecieran, aunque no fuera el de mi esposo, para tener donde llorarle. Eso está pasando mucho. Se les está ofreciendo como, aquí hay un cuerpo, señora, seguro es el de usted. Y ellas van, muchas veces esta señora, por ejemplo, ya, le dijeron que su prueba de ADN había salido, bueno, no la de ella, la del hermano de su esposo, que había salido bien, que ese hombre que habían encontrado calcinado con otros 8, uno de ellos pues era su marido. A ella se le hacía raro porque decía, bueno, si lo desaparecieron con 8 policías federales, ¿por qué nomás uno va a ser el mío y las demás salieron negativos, ¿no? Entonces fue para esto la ruta de esa señora y de todo este colectivo, este grupo de mujeres, que busca a sus esposos y a sus hijos. Había sido como muy muy dura. A ellas no, la Policía Federal nunca les quiso decir que estaban desaparecidos los muchachos. Se dieron cuenta pues porque ninguno hablaba a la casa, ninguno llamaba. Fueron ellos a investigar a Michoacán qué había pasado. Entonces la policía hicieron un plantón dentro de la Policía Federal, y como empezaron a llegar los medios, pues les dijeron, "No, no, sí, ya vamos a buscarlos." Y lo que hicieron fue la ruta que se hace casi siempre, y esa es de las cosas como que tenemos que fijarnos, estos patrones que se repiten. La Policía Federal les dice, ok, vamos a empezar a buscarlos, y los llevan a la presa de Apatzingán y les dicen, vamos a contratar un buzo porque dicen que aquí tiran a todos. O sea, ahí están todas las familias esperando, pero en eso se suelta una balacera y les dicen que no, que había otros cadáveres, no los de ellos. Luego, cada vez que se encontraban personas calcinadas, se los llevaban primero a Querétaro a ver si esos eran sus familiares. Luego se los había balaceras en Veracruz, les decían ahora vayan y dejen el ADN en Veracruz. Entonces se las tenían de aquí para allá. De repente ya les dicen, bueno, ya agarramos a los tipos que se los llevaron y saben que aquí está el expediente. Y eran horribles. O sea, los de la familia decían, pues los disolvimos en ácido y los tiramos en tal lugar, ¿no? Pero luego agarraron a otro y decían, no, 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 con una motosierra los cortamos y los tiramos de abajo de tal puente. Y como hubo tres diferentes explicaciones, las señoras dijeron, es que no es cierto, ¿no? Entonces, de repente ya les dicen, ya los encontramos, hay 8 cuerpos calcinados, vénganse. Dicen, sí, uno de ellos sí es su esposo. Ella ya se lo iba a llevar y de repente dice, le dijo al hermano, entras y ve, o sea, velo nomás. Y el hermano ve y dice, este no es, porque este tiene los dientes completos y al nuestro nos faltaban 6 dientes, ¿no? Entonces, en la Policía Federal le dijeron, no, lléveselo, lléveselo. Hay muchas familias que estarían muy felices, pues, de tener un cadáver, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Hasta me decía, pues ella me decía, mira, que querían que me lo llevara, pero pues obviamente no, no es mi marido, ¿no? Yo voy a seguirlo buscando. Entonces, eso es bien importante, la ruta que siguen las víctimas. Las víctimas, lo primero es el dolor, o sea, el momento en el que les matan al familiar o en que los torturan o en que les desaparecen a alguien, que es como el primer golpe. El segundo golpe es que les digan, ¿no? Que seguro hizo algo. La gente les hace el vacío, ¿no? O sea, los vecinos les hacen el vacío, hay un estigma social muy fuerte. Y una tercera es la ruta que tienen que seguir, tocando las puertas de la Procuraduría para que investiguen, que los interrogan y les dicen, seguro andaba en algo. A ver, dígame, ¿qué andaba su esposo? Y que les digan, ahora venga a ver este cadáver, ahora hay otro por allá, hay otro por allá. Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar mucho, o sea, como con las víctimas, siempre que es este proceso, incriminante y este proceso que los vuelve a victimizar una y otra vez. Para ellos es muy difícil hablar, volver a hablar como del hecho traumático y lo tienen que repetir cada vez que van a una nueva dependencia. Entonces es como revivir y revivir y revivir todo el tiempo, ¿no? La otra, pues por fuera nos verá normal, por dentro el dolor es interminable, la vida se paró. Como ese tipo de frases, ¿no? Como siempre a mí me gusta. O siempre trato de ponerlas en el reportaje para que se sepa como internamente, no nomás enunciar el hecho y lo que pasó, sino meterse una como adentro de la persona y tratar de explicar, ¿no? Tratar de contar el dolor que tiene. Porque creo que desde ahí surge la empatía, que es lo que tendría que surgir, y de ahí que hagamos algo por ellos. La evolución de la cobertura. Pues primero es el ejecutómetro, ¿no? El contar a los muertos. Hay mucha gente que critica el ejecutómetro y que dice, no, es que los medios solo cuentan muertos. Yo ahora que he ido, pues que he ido a Tamaulipas, digo, qué bueno que hay ejecutómetro y qué bueno que se cuenten muertos y qué bueno que hay reporteros que llevan diario el conteo. Aunque hagan solo eso ya, o sea, ya solo hacer eso es importante y es valiente, porque en lugares como Tamaulipas no sabemos cuántos están muriendo. Hay semanas que nos dicen en un boletín que murieron 8, ¿no? Cuando se pelearon los Zetas y el Cártel del Golfo, y luego sabemos que la gente dice que había 200 cadáveres en la calle, los gringos también, o sea, los informantes gringos que dicen que había mínimo 600. Entonces, ahí hay un problema. O sea, en Tamaulipas yo siempre digo, no sé si Juárez sea lo peor, yo creo que no. Tamaulipas, los lugares donde no sabemos nada, eso es lo peor. Entonces, ahí, el ejecutómetro es importantísimo porque cuando contamos muertos y les vamos poniendo edad, les vamos poniendo un poco quién era, un poco lo que, hasta lo que aparece en la prensa, aunque siempre te digan que era pandillero o lo que sea, pero ponerle, entonces ya vamos perfilando a las víctimas, entonces ya podemos hablar de juvenicidio, o en su caso antes en Juárez de feminicidio, y eso nos ayuda, ya sabemos que están matando, por ejemplo, a personas adictas en rehabilitación. Entonces es bien importante como poner esos detalles porque a partir de ahí se van a tener que hacer políticas. ¿Cómo vamos a cuidar los centros de rehabilitación? ¿Cómo vamos a hacer para que no levanten a chavitos en la calle, que se sabe que los reclutan, o sea, que reclutan a muchos a la fuerza? En Sinaloa, por ejemplo, se los llevan de 15 años, 16 años. Entonces todas esas denuncias, pues tenerlas en la libreta y publicarlas, y en algún momento sistematizarla y empezar a decir y a cortar y a decir, está pasando esto, se están llevando a estos. Otra cosa de lo de los muertos. Bueno, la siguiente parte es cronicar el horror. Es lo que siempre hemos hecho, ¿no? O sea, hay una masacre, vamos y decimos, siempre es reconstruir cómo fue. Esas voces de los vecinos que dicen es que había unos tipos con boinas rojas, ¿no? Que eso, por ejemplo, en Juárez a mí me llama mucho la atención. Hay unos tipos con boinas rojas, que parece que son del ejército. A veces digo, quizás no se puedan publicar, pero es importante tenerlas, ¿no? Como tener claro. En Torreón, por ejemplo, dicen, me decían los reporteros, mira, no podemos publicar, pero han aparecido varios cadáveres calcinados en cerros, que es muy difícil entrar si no tienes un camión como del ejército, ¿no? Dice, y se ven las llantas y todo, no podemos decir nada, Dice, pero lo que sí es cierto es que está desapareciendo muchos narcomenudistas. Alguien está limpiando, ¿no? Y son los que aparecen calcinados luego. Los periodistas saben, pero generalmente no pueden. Y algunas organizaciones de derechos humanos. Ahí cuando platicamos, pues yo les digo, vamos viendo cómo hacemos para sistematizar esos datos que tú tienes. Y en algún momento, cuando podamos reconstruir qué pasó, usarlos, ¿no? Hay que seguir como colectándolos, si se puede dárselos a un reportero, a veces pues nacional, a veces internacional, alguien que haga una investigación, porque eso es parte de lo que nos está tocando ahorita hacer. La otra, pues bien importante, es visibilizar a las víctimas. Generalmente los violentos, ¿no? O sea, el gobierno, el discurso violento del gobierno, los funcionarios, los narcos con sus mantas, con sus cuerpos, pues son los que acaparan las notas. Y las víctimas están silenciadas. Entonces hay que tener como una apuesta por las víctimas y que ellos hablen, porque ellos tienen mucho que decir. Y son los principales involucrados, ¿no? Otra cosa importante es, pues, no nomás hablar de las víctimas así solitas, ¿no? Sino ubicar los nuevos colectivos. De repente, ya en cierto momento, dices, pues ya mataron a tantos, tiene que haber un colectivo de madres a las que les desaparecieron a sus hijos. Tiene que haber un colectivo de huérfanos. Quizás estos, en cierto momento también, como que es ir midiendo la cobertura y decir, parece, en este momento ya debería haber alguna organización de tal cosa, ¿no? Porque sé que en tal lugar está pasando tal cosa. Entonces, ir midiendo, digo, es tomar el pulso. A veces tarda mucho el proceso, ¿no? A veces yo siempre decía, es que tiene que haber huérfanos, tiene que haber en algún lado, ¿no? En Juárez, porque serían demasiados. Le pedí a un demógrafo que me sacara primero las cifras, ¿no? Pues si han matado a tantos de tales edades, ¿cuántos huérfanos debería haber? Pues ya me dijo, no, debería haber mínimo 10.000. Ok. Digo, ¿quién los está atendiendo? Y tardé meses en darme cuenta quién los estaba atendiendo, pero es como tener muy claro lo que vas a cubrir, ¿no? La otra es describir los impactos. Es no nomás describir el horror, ¿no? Sino que tienes que pasar a los impactos físicos, mentales, económicos, sociales, comunitarios, pues de la persona de la víctima de la violencia. Una cosa que se está viendo y que casi pues no se ha escrito es las familias de las personas que fueron asesinadas y más, las familias de los desaparecidos están teniendo muchas enfermedades. Me decía los de unas organizaciones de derechos humanos, cada vez que hacemos nuestra reunión con mamás de personas, de jóvenes desaparecidos, tenemos un botiquín, porque sabemos que a alguien se le va a subir la presión, sabemos que les va a empezar a dar migraña, sabemos que les van a dar brotes de todo, o sea, dice, todas están, tienen que tomar una pastilla para dormir, no pueden dormir en la noche, se están desencadenando problemas psiquiátricos, pero todo eso es como de platicar mucho, mucho con la gente que está en contacto, que los está atendiendo, y empezar a notar esas cosas, ¿no? Empezar a notar, duermen, no duermen, ¿qué pasa? Problemas mentales se están desencadenando, divorcios, eso lo de los divorcios a mí, pues me puede, o sea, es como muy fuerte porque dicen, no me entendió, ¿no? Yo quiero buscar, él es más pasivo, él me dice que me volví loca, y entonces es siempre como esta tensión en las familias, los hijos pierden que perdieron a la mamá, porque la mamá se dedica a buscar al que falta y la mamá te dice, es que yo no puedo dormir porque a los otros los tengo aquí en casa y sé que están bien, yo tengo que ir por el que me falta, ¿no? Entonces, digo, son testimonios bien duros, pero pues dices, ok, y lo empiezas a ver en colectivo, o sea, no es nada más esta señora se volvió loquita, esto mismo le está pasando a otros. Lo económico, generalmente, pues a quien matan es al sostén de la familia, también a los que desaparecen, generalmente eran el sostén de la familia, esa familia a veces quedan en la indigencia, hay familias que ya no tienen para comer y que tienen que sacar a los hijos de la escuela, ¿no? Entonces es como de las partes de los daños que no se ven. Otra, los desplazados, ¿no? Estos problemas invisibles que no hemos visto, o sea, la gente que está huyendo de las zonas donde hay violencia. La otra vez pues fui a Veracruz a ver a los juarenses que se habían, a los juarochos, ¿no? Que se habían regresado a Veracruz. Y sus historias eran como muy tristes, pero era una tristeza diferente, ¿no? Eso también como que hay que ver, no nomás decir, ay, a estos no les mataron a nadie, ¿por qué lloran? No, ellos perdieron todo, ¿no? Entonces me contaban cosas de su vida en Veracruz, siempre añorando, ¿no? Regresar a Juárez. Dice, en Veracruz nos ven feo porque nos dicen que nosotros nos llevamos la violencia a Veracruz. Todo el rollo de la discriminación. Y también contando como otro idioma, porque te dicen, y mi hijo Viera llegó a ser jefe de cuadrilla en la maquila tal. Y yo sé que si lo oye alguien de Veracruz que no entiende lo de las maquilas, pues va a decir, estos hablan en chino, ¿qué? O sea, no les dice nada, pero para ellos es tan importante contar que el hijo que no tenía estudios llegó a ser alguien en una maquila. Que eso es como ese tipo de detalles, como siempre, no sé, escucharlos, tenerlos, manifestarlos en la nota. En esa nota, por ejemplo, ellos me decían mucho, yo no estoy pidiendo migajas, yo soy un hombre, digo, no estoy pidiendo limosna, somos personas de trabajo, solo queremos un crédito. Y esa parte es muy importante porque eso les da identidad a todos los juarochos, o sea, toda la gente que se fue a Juárez era gente de maquila, ¿no? Y que regresó. Entonces, como que resaltar mucho en la nota la dignidad de las personas, la gente, que la gente dice no somos limosneros, no quiero que nos traten como limosneros, que esa es parte de los desplazados, ¿no? O sea, es de lo que nunca hay que perder de vista con los desplazados, pero con cada uno de esos colectivos hay una partecita que uno tiene que saber para reflejarla en la nota. Los impactos sociales y comunitarios, ¿no? La gente que les hace el feo, que los mira como apestados. La otra parte es qué pasa en la comunidad. En Juárez me llama mucho, mucho la atención, por ejemplo, el hambre, ¿no? O sea, uno nomás habla de la violencia, pero la violencia te trae generalmente que cierran las tiendas y si cierran las tiendas hay hambre, porque ya no está la tienda del barrio. Entonces, los niños en la tarde están pasando hambre, ¿no? Ya no tienen a quién pedirle fiado y los viernes que les pagan a sus mamás, que antes iban y iban a la tienda y saldaban todas las deudas que tenía el niño, pues ya no hay esa tiendita en la esquina. Entonces, como ciertas cosas que decimos, ¿qué importa? O sea, entre todos los que están matando, ¿qué nos importa que cierren las tiendas? No, nos importa muchísimo, ¿no? O sea, hay como que ver todo el proceso que pasa una comunidad. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es en Chihuahua, en general, en todos lados, cierres de calles. Que pues uno también puede ver y dice, bueno, dentro de la violencia pues es normal, ¿no? Un cierre de calle te implica que cuando se vaya a inundar esa colonia nadie va a poder salir porque hay una sola puerta para todos, ¿no? Cuando quieran salir no se sabe qué va a pasar. Y tienen encerradas escuelas, parques, hay unos problemas vecinales terribles porque la gente bardeó espacios completos y entonces no dejan entrar a la gente de la escuela que iba a esa escuela y que no es del barrio. Entonces, como ciertos problemas hay que empezar a ver, ¿no? Como está primero la escala del ser humano, hay que ver los colectivos, ¿no? O sea, hay que verlo en comunitario. La otra, encontrar patrones y mecanismos. Eso se hace después de mucho tiempo que empiezas a ver y dices, por ejemplo, las fosas de Tamaulipas. Pues cuando sacaban los cadáveres yo decía, ¿será que todas son de los narcos, no? Yo, por ejemplo, decía, hay que encontrar los expedientes, a ver si nos los enseñan, porque dicen que hay gente que sí tiene el mismo pantalón, ¿no? Que todos traen el mismo pantalón, entonces podrían ser de un grupo armado. Pero hay otros, pues que cuando empiezas a escuchar y la gente te empieza a decir, es que la gente te empieza a decir, es que los policías están muy enojados porque todo el tiempo tienen que enterrar a los muertos que se encuentran en la carretera y son chavitos de 12 años, tal, 15 años, ¿no? Con sus camisetitas de los Zetitas. Ya dices, ¿y a esos quién los mató? ¿Se mataron en enfrentamiento? ¿Por qué los enterraron ahí? ¿Por qué ya no los llevan a panteones? ¿Qué pasa? O sea, te empiezas a dar cuenta que no hay morgues en varios lados, que no hay registro. Entonces, como todo eso, empiezas a encontrar, tienes que ver patrones, mecanismos y hacerte como ciertas preguntas, ¿no? Después de tener como mucha información, empiezan a surgir nuevas preguntas. Otra cosa que hay que recalcar es la violación masiva de derechos humanos y las omisiones y complicidades del Estado. Eso falta porque generalmente la gente dice, no, pues fueron los narcos y se puso re feo y se calentó la plaza y pues el ejército, el gobierno qué puede hacer y el ejército hace lo que puede, pobrecito. Eso generalmente te dicen y la gente dice, y qué bueno que está el ejército aquí, ¿no? Y pues ni modo, pues así nos tocó. Pero hay que empezar a ver los derechos que se están violando a la seguridad, o sea, como ver las obligaciones que tiene el Estado a brindar. O sea, a proteger la vida, a brindar seguridad, a que haya un libre tránsito. Si hay carreteras perdidas, o sea, si hay carreteras que no tiene control el Estado, es una omisión del Estado y hay que decirlo en las notas, digo, sin ser nosotros los predicadores, ¿no? Pero siempre buscar a la persona que nos diga o al tratado que nos diga México debería haber cumplido esto, hay un tratado de esto. Entonces, recalcar siempre estas obligaciones del Estado. Porque si no, la gente sí se queda pensando, pues son los narcos y ni modo, la violencia nos tocó y es como una maldición. Entonces, tenemos que siempre estar metiendo este asunto de obligaciones. La otra, el componente social. Ese es bien importante. La violencia tiene un componente social y hay que empezar a ver, a desgrafilarlo, a ver abajo los sedimentos, ¿no? Las capas que los fueron formando esta violencia. En muchos lugares, por ejemplo, en Torreón, que ya los periódicos de allá ya no pueden publicar nada, o sea, no pueden publicar, publican una balacera, pero no pueden decir ni quién contra quién, ni cómo se llamaban a los que mataron. Solo es una nota como de tres párrafos dando el hecho, pero no pueden decir nada. Si dicen algo, si dicen qué grupo era contra qué grupo ganó, ¿no? O sea, de qué grupo eran los muertos, pues al día siguiente no amanecen esos editores. Entonces, ellos solo me dicen, bueno, lo que podemos hacer es hacerlo social, la cobertura social, que es bien importante. Es estas causas de la violencia y que es una forma de disfrutar, o sea, de seguir en la agenda de la violencia, desde sus causas, ¿no? Y también las consecuencias, pero en algunos lugares no se puede mucho. Pero ahorita vamos al componente social. La otra es delimitar la violencia y sus alcances. En Juárez empezaron a hacer como un ejercicio bien interesante, que era en qué calles, a qué horas, a quiénes mataban, de qué edades. Y en el momento de la peor crisis, eso ayudó mucho a los ciudadanos a no sentir que, digo, te puede tocar una balacera, pero generalmente es en ciertas colonias, ¿no? Entonces, te ayuda a saber, pues que generalmente, o sea, que hay un patrón que están matando a tales y se están matando de tales edades y tal, y eso hizo que la gente pudiera salir más a la calle, ¿no? O sea, decir, entender un poco este monstruo que ven, que no saben de dónde, pero tiene una cierta lógica y un cierto patrón. Entonces, es como importante ver esto, las cifras, en qué municipios, por ejemplo, ya se fue la mitad de la población, que generalmente no son, por ejemplo, Juárez ahí está en el décimo lugar, ¿no? De una lista de 20. Entonces Juárez no es el peor lugar, hay lugares peores, ¿no? Unos municipios rurales que han perdido hasta 5 veces más que Juárez en proporción. O sea, lugares que tenían 2.000 habitantes y han perdido 200, ¿no? Entonces empiezas a ver y ahí empiezas como a mapear la violencia, a decir, bueno, ¿qué está pasando? Otra de las cosas, como bien que se han hecho, que esa la ha hecho dos investigadores, uno de ellos, Eduardo Guerrero, es la violencia, o sea, es como hacer, yo le digo, las pruebas científicas a lo que está pasando, ¿no? Entonces ya nos está diciendo, tal día agarraron a tal capo, ¿no? Tal día agarraron pues a tal, y cómo en esa zona se desataron las muertes, ¿no? Y cómo la estrategia está mal. Porque si tú agarras a un capo, se fractura toda la célula, se fractura en células todo el cártel y todo el mundo empieza a ver quién fue el soplón, a ver quién se queda con el poder y eso te desata más violencia. Y él como lo pone por días, por fechas, ¿no? O sea, y lo pone con números de muertos, empiezas a ver la lógica. Otra de las investigaciones que se hizo Fernando Escalante, creo que era porque en los municipios donde ya entró el ejército, cómo se disparó la violencia, donde hubo operativos conjuntos. Y en todos le dio que se disparó terriblemente, ¿no? Entonces, cuando el gobierno te dice, no, es que no es nuestra culpa, se están matando entre ellos, tú ya tienes datos duros para decir, claro que no. O sea, hay estudios que te están diciendo que los patrones están así. Y eso te ayuda a entender la violencia, a entender las lógicas, a decir, bueno, entonces hay que entrarle, el siguiente reportaje tendría que ser. Eso sobre cómo se dispara la violencia, en dónde, cuáles son sus alcances, y ayuda a la gente a entender, ¿no? Otra es adelantarse a lo que sigue. Eso, digo, quizás no es tan fácil, o quizás, o sea, uno no puede ser adivino, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, leer reportajes sobre Colombia y empiezas a ver y dices, bueno, este es un conflicto armado, el de ellos también, aunque nosotros no queramos decirle guerra. Entonces empieza a ver, tiene que haber huérfanos, tiene que haber viudas, y en cierto momento el problema de los desplazados, ¿no? de que haber desplazados, ¿dónde están esos? Entonces te tienes que ir adelantando y decir, no hemos hablado de tal cosa. A ver, ya estamos dialogando con el gobierno, ¿qué pasó en otros lugares donde ya se dialogó? ¿Qué proceso es el que sigue? Ah, entonces ya podemos empezar a hablar de una ley de víctimas, ¿cuáles han sido las leyes de víctimas en otros lados? Entonces así. La otra, explicar a cada actor. Yo, la verdad es que sí me he dedicado casi más a las víctimas, pero pues tendríamos también que hablar con gente que ha sido narcotraficantes, con policías, todo, para empezar a entender y a dar la explicación de cada quien de qué está pasando, ¿no? Esto, sin ponerle el micrófono al narco y que diga cómo mata, y, o sea, tenemos que confrontarlo, o sea, sí tiene que decir qué pasa, cómo mata y tal, pero confrontándolo, nunca dejando que hable y que diga así, me siento bien matando a todos, sino decir, oiga, y usted frente a estos hechos, usted puede besar a sus hijos, usted, o sea, tenemos que confrontarlo de alguna manera, porque si no, si nos portamos como publirrelacionistas de esos narcotraficantes o de la violencia. Y la otra que tenemos que hacer es una cobertura que vigile la situación de los periodistas y los defensores de derechos humanos, porque son pilares de la democracia. Entonces tenemos como que tener una especial atención hacia ellos, hacia si están huyendo, qué está pasando, a quiénes están matando. Porque si no los vemos a ellos, que son los que hablan por muchos, si no los retratamos a ellos, si no sabemos qué están pasando los defensores, menos la gente va a hablar, ¿no? Entonces tenemos que dar una cobertura bien importante a periodistas y defensores. Y bueno, en el asunto de las víctimas, cómo se acerca uno y tal, pues siempre buscar no victimizarlas, ¿no? Buscar no remover como todo, buscar cómo se hace para acercarse sin criminalizar, ¿no? O sea, si de, a ver, cuénteme, y desde el máximo respeto. A veces hay que quizás hablar con ellos una, dos, tres veces, porque ellos te cuentan una cosa y al rato te cuentan otra. De repente uno se da cuenta que hay gente que está mintiendo, o sea, no por ser víctimas tampoco van a ser puros. También los recuerdos cambian, ¿no? O si empezaron a escuchar mucho, entre todos escucharon qué había ocurrido, o escucharon, no sé, o a los vecinos decir cómo había ocurrido, lo van a incorporar en su discurso, cuando a veces generalmente, muchas veces no pasó eso. Entonces hay que acercarse a la víctima, explicar los procesos que siguen, ¿no? O sea, en nuestras notas es ver esto de los impactos y explicar o tratar de verlos como que son gente que tiene una reacción normal ante una situación anormal. O sea, todos, muchas veces me dicen ellos, es que, ¿sabes qué? Que ya me volví un inhumano, ya no me interesa la gente, me siento mal conmigo porque soy nefasto, porque ya solo veo por mí. Eso me decían, por ejemplo, los desplazados. Me siento como en la ley de la selva, ¿no? Uno me contó, me dice, un día estaba yo tan mal que ya no tenía que comer, porque ya han llegado a Veracruz, ya no tienen trabajo, no tienen que comer, no tienen muebles, no se pueden levantar, llevan año y medio y no tienen nada. Dice, y vi a mi familia y de repente, dice, pensé en abrir la llave del gas y matarnos todos, ¿no? Y entonces, y ya me decía, soy malo, ¿verdad? Ya me convertí en una persona mala. Y decía, este asunto de, no, es que estás pasando por algo tan anormal, o sea, y la rabia que tienes y el odio, porque ellos mismos se desconocen y les da pena, pero les sale, o sea, las señoras de Krill, así de, no me importa que me corten la lengua, pero yo tengo que decir esto, y malditos perros, y dicen, estoy mal porque voy a los velorios de los narcos a festejar, pero ese día corto un pastel y tal, y dicen, soy una muy mala persona, y tú así de, no, es normal para lo que te pasó, ¿no? O sea, digo, ojalá todos pudieran tener como atención, ayuda, pero generalmente no tienen. Entonces, no quedarse así de, ¡eh! Así, que te están contando eso. Digo, yo no sé a mí cuál sería mi reacción, pero si a mí me pasara lo que a ti te pasa, pero hay que ver que ellos están viviendo procesos que de repente les borraron todo el panorama, todo el horizonte y que los dejaron así en sin futuro, sin nada y con el hijo perdido, bueno. Esperar, a veces hay que esperar momentos, ¿no? Para hablar con ellos, esperar a veces a que estén en un colectivo, esperar quizás a que tengan como alguien que haya platicado antes con ellos. A veces no se puede, a veces uno tiene que llegar y uno va a estar solo 2 horas en un lugar y tiene que sacar la nota y lo que pasó, pero bueno, si se puede, hay que esperar un mejor momento para hablar. Hay que prepararse uno, leer, hasta de psicología, leer como varias cosas, porque es muy difícil, o sea, te cuentan cosas que uno tiene que procesar y que uno tiene que saber cómo, y si la gente se pone a llorar, que eso es terrible, ¿no? Realmente, cuando se ponen a llorar y hay gente que se enloquece, y hay gente que te va a culpar, quizás, me contaba la otra vez una reportera que fue a un velorio de esto de lo de Sicilia, ¿no? Y que estaba todo bien, llevaba horas platicando con la familia, a la que le habían matado al hijo, y al final la familia dice, hice una pregunta de qué había pasado realmente, de por qué creían ellos que lo habían matado. Se pusieron todos nerviosos, me rodearon, me dijeron que no me iban a dejar publicar nada, que no me fuera. La señora empezó a decirme que por mi culpa habían matado a su hijo. Dice, fue una situación tan fuerte, ¿no? No me dejaban irme, yo no sabía qué hacer, yo ya había mandado la nota y ellos decían que si publicaba esa nota los iban a matar a todos y se iban a tener que ir del país. Entonces, decía, o sea, ese tipo de cosas pasa, ¿no? En los velorios, a mí también la gente de Juárez me cuenta, o sea, dicen, ya aprendimos, por ejemplo, a no llegar con la gente y decirle lo siento. Porque la gente se enoja tanto y te dice, ¿cuál lo vas a sentir tú, maldito, no? Tú vienes nomás a burlarte de mí. Y también nosotros tenemos que no tomarlo personal, ¿no? Porque es muy fuerte, o sea, son reacciones normales y uno tiene que saber cómo qué, cómo entrar, cómo pisar. Uno tiene que llegar y explicarle, señor, voy a hacer una nota que va a tener tales alcances, porque generalmente te dicen, o te preguntan, oiga, ¿me van a matar por la nota? O sea, ¿usted me garantiza que no me maten? Y no sé. O sea, esa parte, no. O la otra es, ¿en qué me va a beneficiar? ¿No? O sea, ¿usted me garantiza que me van a atender del gobierno? No sé. Yo solo soy una reportera que quiere escuchar tal parte y que va a visibilizar lo que usted está pasando. Y quizás algún político, quizás alguien lo escuche y quizás algún político haga algo, y eso no depende de mí. Ahora veamos también si usted puede afrontar las consecuencias, si lo amenazan, quién lo puede amenazar, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para manejar eso? O sea, yo tampoco quiero que usted lo mate, ¿no? O sea, si quieren, nos quedamos sin entrevista. Entonces es como un platicar muchas veces con ellos, para ver qué se puede hacer, si sí si conviene o no la entrevista. Y las expectativas que ellos tienen, que uno, pues muchas veces hasta quieren que tú les digas si estuvo bien o mal que huyeran de Juárez, que regresaran a Veracruz, y tú dices, es que señor, no sé, o sea, mi papel es este, y también prevenirlos, le voy a hacer algunas preguntas, antes de empezar como ciertas preguntas, ¿no? De cómo fue, o dónde fue, o por qué cree que pasó, le voy a hacer ciertas preguntas, no quiero que, o sea, mi interés es publicar y retratar los impactos. No quiero que usted se sienta mal. O sea, vamos a empezar esta parte. ¿A usted le interesa seguir con esta parte? Sí, no. ¿No? Hay momentos en que hay que parar la entrevista y decirle, quiere que sigamos, no quiere, ¿qué hacemos? ¿No? Si se ponen a llorar, tampoco hay que asustarse. Hay gente que necesita que necesita llorar y uno, pues, a escucharlo, ¿no? Y si uno se pone a llorar, pues tampoco, ni modo. O sea, lo mejor es no ponerse a llorar, ¿verdad? Pero pues hay veces que pues uno va a llorar y digo, pero no hay que perder la entrevista ni el control. O sea, hay que tener acá siempre la dirección de la entrevista y pues nomás así de, bueno, es una historia muy dura y me pega, pero pues vamos a seguir, ¿no? Entonces, no ahondar como rascarle en el horror, ¿no? En la parte, y cuénteme cómo fue y qué sintió si cuando vio a su hijo ahí con los tirado en la calle, ¿no? Hay momentos en que ellos te van a contar, generalmente, muchas veces ellos cuentan. Y hay que resaltar los impactos, ¿no? Empezar a ver, así como los daños sociales y a la persona. Sistematizar daños. Tenemos que ver impactos invisibles. Una de las cosas que casi nunca se publica, y bueno, yo tampoco he tenido tiempo ni he podido, es los daños a las mujeres. O sea, estamos hablando de extorsiones, secuestros, asesinatos, no sé, como todo, que quitan carros y tal, pero nadie habla de violaciones sexuales, ¿no? Las violaciones, o sea, es obvio que están violando como en algunas zonas a muchas mujeres. Y de eso no se habla porque no hay una costumbre, quizás, porque quizás nos ha faltado, porque pues da miedo. Hay muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Hay impactos invisibles. Y tenemos como que adelantarnos también a esos impactos, ¿no? Las de anécdotas pasar a fenómenos. Hay como un gran error que se comete es, pues decir, la otra vez veía el Universal y me dio mucho coraje esa nota, porque era así como 5 casos de personas que tenían familiares desaparecidos. Pero nunca se hacía una conclusión de que era un fenómeno social, sino nomás quedaba en la anécdota, así de, ay, sí, a mi hijo le pasó esto en tal lado, y a mi hijo tal. Entonces le faltaba dimensionar, le faltaban cifras, y decías, apenas están dando a conocer y descubriendo que hay desaparecidos. Bueno, si ya hay hasta agrupaciones de familiares de desaparecidos, o sea, empecemos a construir más bien desde los fenómenos sociales, desde los colectivos, porque si no, todo el mundo se queda así de, ay, pobre señora. O sea, como el tipo Teletón, ¿no? De, ay, pobre señora, sí hay que ayudarle, sí, pobrecita. Oye, pero como ella hay no sé cuántos, ¿no? Entonces hay que contar desde los colectivos. Bien importante, visibilizar a los que resisten. No nomás a las víctimas que están, que generalmente el proceso de una víctima es, bueno, te matan a alguien, te desaparecen a alguien, y bueno, los primeros días, semanas, no sabes ni qué hacer, tocas todas las puertas, hay gente que se queda muy deprimida, pero hay gente que resiste, y a esa es bien importante visibilizarla. Una, porque le das idea a otros a que se organicen, a otros con el mismo problema. Por eso es tan importante la caravana, ¿no? Porque la gente salió y dijo, hay muchos como yo, puedo hablar ahorita, ¿no? O sea, es importante. Entonces, si se visibiliza a los que están haciendo algo, uno va a mover algo, o sea, empieza a ver, no sé, la otra vez me decían que hay una red de psicólogos, ¿no? Que se crea para atender a los huérfanos, y empieza a ver, ¿no? Y a ellos, porque les dio la idea que hubiera amas de casa en Juárez atendiendo a los niños huérfanos, entonces dijeron, bueno, ¿y los psicólogos qué estamos haciendo? Parece que se va a crear una red de abogados. En nuestras notas tenemos como que, además de plantear el problema, plantear lo que se necesita, ¿no? Y si visibilizamos desde, si decimos también los métodos que están usando tales psicólogos para atender a los niños y además les leen tal cuentito y además tal y en eso los niños hacen tal cosa, entonces les estamos dando hasta herramientas a los nuevos psicólogos para que digan, ah, claro, los niños tendrían que hablar, incorpora y que puedan incorporar partes de lo que uno pone en la nota, ¿no? No nomás enunciar el problema, lo que está pasando, sino decir eso, el método que están usando y que ayuda a todos los demás, como a lo que llaman la tecnología social, ¿no? O sea, es lo que todos podemos usar, de esta nota, el componente que podemos aplicar a nuestros propios procesos. Y la otra bien importante va a ser seguir los procesos de reparación. Generalmente, y eso pasó en Colombia, por ejemplo, se crean ya leyes de víctimas, se organizan las víctimas, hay muchos colectivos y muchas organizaciones, todas quieren dinero, se empiezan a pelear. Y cuando empiezan a haber juicios ya, contra los paramilitares, por ejemplo, y los reporteros ahí apagan las cámaras y se van. Entonces la gente que le ha seguido dice, es terrible el proceso de reparación, porque las vuelven otra vez a victimizar, han matado gente que ha dado su testimonio porque nadie los cuidó. No los indemnizaron, los trataron como limosneros, a los desplazados, pues sí, les dijeron que les van a dar tierras y ahí siguen. Y entonces parece que ya se arregló el problema, pero la siguiente parte del proceso es cuidar, o sea, vigilar los procesos de reparación para que no se vuelva a ocurrir lo mismo y para que la gente esté realmente cuidada, si es que va a dar su testimonio o si es que habló. Sumar el componente social, lo destaco, es este asunto como de ver que hubo, cómo construir historias desde lo social, ¿no? Pues preguntas, ¿quién educó a los narcos? ¿Tuvieron oportunidades en sus lugares de origen? ¿Cuáles son las historias de los barrios más violentos? ¿En esas zonas los niños desertan de la primaria? ¿Qué quieren ser en esas zonas los niños cuando crecen? ¿Por qué la escuela no los retiene? ¿Qué tienen que decir los Zetas de la falta de oportunidades o del acceso a educación o el ascenso social? ¿De dónde viene la hazaña de esta gente? ¿Por qué necesitan demostrar su autoridad, su enojo, su rabia de clase? ¿Tienen una historia distinta a los policías, a la de los policías que matan, ¿no? Es como a un mismo fenómeno ponerle otras preguntas y contarlo desde otra forma y te va a dar algunas explicaciones, ¿no? Como la que para mí me hace mucho sentido, que es por qué los chavos que están en los tutelares de menores, todos te cuentan que los corrieron en la secundaria. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué está pasando en las secundarias? ¿Por qué se está creando ese embudo? ¿Y por qué están corriendo a estos? ¿Y a qué vida los están arrojando, ¿no? La idea no es justificarlos, sino entender las raíces. Entonces, de todo se puede como ir sacando, desmenuzando las hebritas del componente social. Desde los derechos humanos hay que dar rostro a los muertos. El horror anónimo es una abstracción. Uno no puede solidarizarse con un número. 40.000 muertos no nos dicen nada. Digo, se suenan muchos, pero uno tiene que dar rostros y decir más o menos quiénes son, cómo son. Otra parte bien importante es como aclarar su buen nombre, insistir en la justicia, en la memoria y la verdad. Lo que hay que como que aspirar es que nuestros textos aspiren a políticas públicas de atención, investigación, reparación, indemnización. No nomás decir, está pasando esto, sino aspirar. O sea, no nomás decir esto está mal, sino aspirar a que se cree, a que alguien los atienda, por ejemplo, a las víctimas. Y eso, cuando uno pone todos los daños, uno está como diciendo, hay que atender esto en los niños huérfanos, hay que atender esto en las familias que se están quedando sin papá. Hay que ver, cuando uno explica todo el proceso, el vía crucis que siguen todos los desaparecidos, ¿no? Que cómo los ningunean en cada oficina, cómo tienen que ir y dejar su sangre en cada una de las procuradurías de los estados, porque no hay un banco de datos nacional de información genética. Cómo en cada procuraduría tienen que ir a anotar a su familiar, porque no tenemos una base de datos nacional de familias de personas desaparecidas. Entonces, todo eso te indica, bueno, que falta una política pública, ¿no? De cómo atender ese caso. Y si le ponemos aparte ejemplos internacionales, ¿no? Pues en Yugoslavia se creó un instituto para buscar a desaparecidos y lo primero que se hizo fue este banco de datos, estos protocolos internacionales. El problema de las narcofosas, por ejemplo, bueno, pues están sacando cadáveres de las fosas. Ese te implica como un gran problema porque empieza a ver, o sea, yo, por ejemplo, en ese momento, pues hablar con muchos forenses, ¿no? Y los forenses decían, pues, está haciéndose todo lo contrario a lo que se debe de hacer porque no hay que sacar muertos a lo tonto, más bien hay que dejarlos hasta que sepamos más o menos quiénes son. Dice, porque si no, esos muertos te los traes al DF, les cambian de código, les van a perder la ropa, les van a perder la clave y esos muertos van a llegar a la fosa común y las familias van a seguir buscando eternamente. Entonces, como ciertas cosas que dices, ah, no lo había pensado, dicen, porque en Yugoslavia así pasó, desenterraron masivamente muertos, pero esos muertos no encontraron identidad. Entonces, el Estado pues se limpió la cara y dijo, mira, ya sacamos a todos estos y las familias nunca supieron dónde quedó su familiar, ¿no? Entonces, como que hay que ver siempre, espejear qué pasó en otros lugares donde se tuvo los mismos problemas. Bueno, vigilar los procesos de reparación, visibilizar a los que se organizan. Este es pues un reportaje y una foto de una reunión que tenían en CRI las familias de los muertos, ¿no? Las familias de los jóvenes asesinados. Entonces, es bien importante como hacer reportajes de eso. Pero también es importante ver que no los pongamos en riesgo, porque a veces los visibilizamos y visibilizamos a quien está haciendo algo y es ponerlo en la mira. Entonces, hay que hablar como mucho con ellos y decirle, ¿te parece bien que salgas tú, no? Que sea el colectivo quien va a hablar. Aquí, bueno, como tienen mucha cobertura y como hay un sacerdote jesuita enfrente y todo, pues se puede. Pero aún así hay cosas que hay que guardarse, ¿no? Ejemplos espejo, el modelo colombiano, o sea, hay que ver cómo se hace para poner el espejo y decir, bueno, en Medellín pasó esto, fue bueno o malo, no sé, quizás, pero se desactivó los barrios de donde venían los sicarios con un programa social muy importante, ¿no? O en Italia. Y es bien importante crear redes. Bueno, ahí puse la red de mi organización. El trabajo en equipo, la capacitación colectiva. Es bien importante empezar a capacitarte en estos temas que ya empiezan a tocar, ¿no? Tu empresa, las empresas generalmente no capacitan, uno se tiene que allegar la capacitación. La otra, las estrategias de autocuidado físico y mental. Es bien importante, o sea, empezar a ver, nosotros acabamos de tener un taller sobre cómo manejar el miedo, ¿no? Pues que eso es bien importante. Hay veces que el miedo sirve, porque el miedo te dice, tengo que salir corriendo de aquí ahorita y que uno tiene que leer esa señal. Hay veces que dice uno, no, no, no. O sea, esto es manejable, la verdad es que me estoy sugestionando, la verdad es que lloré mucho con tal señora, pero porque me reflejó tal parte de mi vida. O sea, hubo una contratransferencia que llaman los psicólogos. Ahí yo me reflejé totalmente. Entonces uno tiene que ver las estrategias de autocuidado físico y mental. Hay veces que el miedo paraliza, hay veces que el miedo es bueno. Uno tiene que empezar a detectarse también, como, y en grupo es mejor. O sea, cuando de repente me dicen, sabes que estás súper enojona, no sé, ya estás insoportable en los últimos días, y que la gente dice, chécate, porque me parece que ya estás en lo que llaman el burnout, ¿no? Estás a punto de quemarte, estás a punto de saturarse. No sé, es importante como tener un grupo que te lo refleje, que te diga y con quien puedas confiar, a quien puedas llorar, que entienda también el proceso. Uno no puede llegar con su familia y decirle, es que la señora me contó esto y tal, porque pues generalmente en tu familia no te van a entender, te van a decir así de, ay, ya, relájate, ¿no? O se van a preocupar de más y luego uno se siente así como que tiene la verdad absoluta y esta bola de tontos no entiende nada. Y uno de repente, o sea, se mete como una dinámica de que todo lo conecta y dices, ay, claro, el plan Puebla-Panamá con esto y lo otro, y entonces, y las masacres y tal. Entonces uno está pensando y pensando y pensando todo el tiempo y no se desconecta. Luego uno se va a dormir. O sea, muchas veces decimos, bueno, tenemos pesadillas, ¿no? Y entonces cuando platicamos de nuestras pesadillas y de repente preguntamos, bueno, ¿y qué fue lo último que leíste? No, es que yo estaba leyendo el reportaje de las fosas y no sé qué, y pues me fui a dormir con eso. Pues es obvio que vas a tener pesadillas, ¿no? Entonces hay estrategias de autocuidado para decir, bueno, hasta aquí, una hora antes de irse a dormir, uno tiene que ver una película bonita, uno tiene que sembrar un jardín, uno tiene que hacer yoga, uno tiene que hacer otra cosa, cocinar, lo que sea, ¿no? Pero todo eso se va aprendiendo en el camino. Hay que tener una red de apoyo. Y una red que te diga cuándo te estás arriesgando, ¿no? Generalmente no vemos que nos estamos arriesgando y decimos, ay, yo puedo más, porque vamos viendo que los umbrales se van alargando, ¿no? Y dices, ay, si ya sobreviví a tal cosa, pues ahora no importa, me meto a este otro pueblo donde es más peligroso y voy, al cabo ya pasé esto y esto y esto, y uno empieza a perder las referencias, ¿no? Y uno empieza a exigirse más y más y más, y tienes que tener un grupo que te diga, no. O sea, hasta aquí no estás leyendo que esta es una amenaza, no estás leyendo tal cosa. Entonces es bien importante trabajar en equipo, en red. Y también la coyuntura nos enfrenta a hacer investigaciones conjuntas. A veces ya no se pueden firmar las cosas. Entonces hay veces que hay que aprender, no sé, desde encriptar información, tener un USB encriptado, no tener las cosas en la laptop, sino tenerlas en una base de datos como con clave, no sé, ciertas cosas que hay que aprender y las investigaciones conjuntas, cómo te voy a pasar a ti la información, porque seguramente nos están siguiendo, porque esto es muy peligroso, esto ya te tiene en otros niveles, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería contar. Entonces, muchas gracias.